RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca, Tolima.
Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Gente saludable, un programa donde usted descubrirá todas sus potencialidades. Dirección científica, Dr. Nelson Ricardo Vergara. Conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
Era una fría madrugada del mes de febrero de 1988. Mi esposo de 88 años me despertó diciéndome: "Tengo frío, mija, abráceme fuerte". Al acercarme, su respiración fatigosa me sobresaltó y le dije que era mejor avisar a las hijas. "No es necesario", me dijo. "Quedémonos aquí los dos, abráceme y acompáñame". Me di cuenta de lo que estaba a punto de ocurrir. Puse su cabeza contra mi corazón y lo abracé fuerte. Le agradecí por lo que habían sido nuestros 52 años de matrimonio, nuestros 5 hijos. Él con los ojos cerrados me escuchaba. Luego puse mi cara contra su frente y de nuevo le dije cuánto le amaba. Permanecíamos tranquilos, abrazados. Cuando se estremeció, supe que era su último aliento de vida. Sentí algo indescriptible. Por un largo rato, hasta que claró el día, no llamé a nadie. Seguí acariciándolo. Llevamos 2 años preparándonos para este momento porque su organismo se desgastaba y ya nada se podía hacer. La fe en un ser supremo y nuestro amor nos había dado la fortaleza necesaria para vivir y fueron nuestros compañeros al tiempo de morir. Comunicación personal publicado con autorización de su hija A.C.D.C. Este texto es sacado del libro De cara a la muerte, de Isa Fonegra de Jaramillo. Un cordial saludo para todos y todas a su programa Gente Saludable. Estamos generando nuestra emisión desde los estudios del Centro de Medios José Acevedo y Gómez en Bogotá, Colombia, con la dirección del doctor Nelson Ricardo Vergara y la dirección técnica del ingeniero Orlando González. Hoy hablaremos de un tema que es tabú para nosotros los colombianos y es las enfermedades terminales, la muerte y el duelo. Cuando tenemos un familiar que está sufriendo alguna enfermedad terminal, siempre tomamos ciertas actitudes y cuando la persona fallece, simplemente no sabemos cómo afrontar ese momento. Por ello, quiero dedicar este programa especial a mi padre. Yo sufrí hace 4 años su muerte y creo tener no la capacidad científica, pero sí mostrarme a mí misma como un testimonio humano y de poder ayudar a otras personas que de repente tengan un familiar con una enfermedad terminal. Y Dios no quiera también que sepamos afrontar en un momento dado si a nosotros nos diagnostican una. Bienvenidos.
En Gente Saludable, mente abierta.
Solo nosotros, entre todos los seres vivientes, tenemos conciencia de nuestra mortalidad. Y esto es, entendiéndolo bien, un gran don y al mismo tiempo una gran tarea. Quien no trata de olvidar su muerte, sino que la asume conscientemente, vive de modo distinto. Quien no recluye su propia muerte en el futuro lejano de la hora de la muerte, sino que la practica a lo largo de la vida, tiene otra actitud fundamental ante la vida. Hans Küng, 1977. Bueno, amigos, hoy, como les decía en la introducción, tenemos un tema que espero no sea un tema triste para ustedes, sino que lo sepamos manejar de una manera respetuosa, de una manera coherente, y manejarlo de una manera tranquila y pausada, sin ánimos de debatir o de refutar teorías sobre que tienen que ver con la muerte y con el duelo. Simplemente quiero darles unas guías de unos expertos que tengo acá, como son la doctora Isa Fonnegra y el doctor Santiago Rojas Posada, quienes han manejado este tema durante muchos años y nos dan muchas luces para poder afrontar, no solamente cuando tenemos familiares con enfermedades terminales, sino también, pues en caso de que de repente a nosotros nos toque, pues también saber asumir, porque no es lo mismo que uno sufra la enfermedad a que uno tenga un familiar que la padezca. Eso no quiere decir que si uno no padece una enfermedad terminal, no quiere decir que uno no sufra. Lógicamente, y muchas veces tenemos la percepción, y lo digo por experiencia propia, de que nosotros sufrimos con la persona que está enferma. Puede que no suframos sus dolores o sus angustias, pero sí sufrimos ante la impotencia de no poder hacer nada, de tratar de darles lo mejor, y de repente caemos en conciencia de que tratamos de ser lo mejor cuando hemos debido ser mejores siempre con ellos y disfrutar cada momento con ellos y no esperar hasta el final para demostrarle nuestro amor o demostrarles nuestra gratitud o nuestro cariño. La doctora Isa Fonnegra expone que para los colombianos, en su libro De cara a la muerte, a pesar de que somos una sociedad tan violenta y que diariamente digamos que nos tropezamos con la muerte casi sin darnos cuenta, a través de los noticieros vemos muertos todos los días, nos enteramos de que un familiar fue arrollado o un amigo, o nos enteramos de que hay muchos homicidios, suicidios, bueno, tantas cosas que para nosotros pueden ser terribles. Sin embargo, curiosamente, en una encuesta que hizo la doctora Fonnegra, se dio cuenta que la mayoría de las personas no quiere hablar del tema. Tal vez porque hay muchos tabúes frente a la muerte. Se cree que la muerte es el final y no el comienzo de una nueva vida. Esto es para los que tienen creencias, por supuesto. Pero aún para los que no las tienen, pienso que nosotros, más que pensar en la muerte, debemos pensar en la vida y disfrutar cada momento de nuestra vida con las personas con las cuales nosotros nos relacionamos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestras parejas, nuestros hijos. Porque esos momentos que ustedes pasan cada día, de pronto dentro de la cotidianidad no nos damos cuenta, posiblemente el día de mañana no podemos tener a esa persona. Y entonces es cuando vamos a reflexionar por qué no estuve más tiempo con ella, por qué no compartí, por qué me puse bravo, por qué no hice esto o lo otro. Esa no es la idea. La idea acá es que compartamos y develemos y quitemos un poquito el tabú frente a la muerte y a la enfermedad terminal. Sé que esto no es fácil y muchos miran, bueno, usted no es doctora, pues no entiende. Yo aquí no vine a este programa para hablar sobre el tema científico, porque este es un programa Gente Saludable, donde obviamente hablamos de salud y hablamos de la parte positiva. Pero hay un aspecto de la vida, como es el nacer y el crecer o el reproducirse. El morir es otro aspecto de la misma vida, coincidencialmente. Pero es un aspecto que no lo tomamos como un aspecto negativo, sino siempre vemos la parte fea de la muerte. Tal vez por nuestros preconceptos, por nuestras creencias, por que tal vez como no conocemos que hay más allá después de esta vida, cuando el organismo se acaba, pues es un mundo totalmente desconocido, pero al mismo tiempo es un mundo maravilloso. Muchas culturas toman la muerte como una fiesta. En muchas tribus indígenas o en muchas tribus o muchos grupos étnicos hacen fiesta en el duelo. Esto quiere decir que en vez de, pues sí, entierran a sus muertos, pero hacen unos rituales especiales para que esta persona vaya, digamos, bien a la otra vida. Si nos remontamos a las culturas antiguas, los egipcios, los griegos, pero especialmente los egipcios, ellos enterraban a, bueno, a los faraones, e inclusive en castas inferiores, enterraban a sus muertos con las vasijas. Inclusive en muchas tribus enterraban con sus hijos, con sus esposos o esposas, porque se creía que en la otra vida la persona tenía que retornar con toda su familia. Y inclusive le colocaban comida, pues en el caso de los egipcios había un embalsamiento del cuerpo tratando de conservarlo lo mejor posible, porque en la otra vida pues se creía que se tenía que llevar con ese mismo cuerpo, y por ello pues tendría que mantenerse lo mejor posible para que no sufriera los procesos, digamos, de descomposición y de retorno a la tierra, como le pasa a todo organismo viviente. La doctora Isa Fonnegra nos habla de que pues la muerte es algo natural, pero es algo que nosotros no tomamos como natural, sino como una tragedia. Entonces la idea que ella plasma en su libro es demostrar otra dimensión y otra cara de la muerte, y tal vez enfrentarnos a la muerte. Y aunque ustedes no lo crean, todos los días nosotros morimos un poquito. Nuestras células siempre se van renovando día a día. Unas mueren y otras se generan nuevamente. Es decir, vamos muriendo cada día un poquito. Cuando pasamos de la niñez a la adolescencia y luego a la adultez, en nuestros cuerpos se van generando unos cambios fisiológicos y unos cambios también a nivel psicológico, donde muere el niño para nacer el adolescente. Muere el adolescente para nacer la persona adulta. Muere la persona adulta para renacer en la plena madurez, en la mal llamada vejez y mal llamada, digamos, fase difícil de la vida, porque la vejez también es una vivencia que debemos entender. Y esta, pues, la vejez o la tercera edad es otra dimensión, y es la última dimensión ya para dar, como llaman algunos autores, pasar al sueño eterno. Entonces, pues la doctora Fonnegra dice que, pues obviamente, nosotros debemos tomar diferentes medidas o facetas frente a la muerte. No mirarla como una cosa horrible, sino como un paso que tenemos que tener, independiente de sus creencias, independiente de lo que piense. Hay una experiencia previa a esto, y es la experiencia de la enfermedad, y aquí hablamos sobre las enfermedades terminales. Pues se puede decir que una enfermedad terminal, no lo diría obviamente en el contexto científico, es aquella, digamos, enfermedad donde, y perdónenme la redundancia, donde la persona no tiene curación de ningún tipo, donde se han agotado todos los recursos médicos, científicos, para que la persona pueda retornar a la normalidad, o si es el caso, pues destruir la enfermedad que la está quejando, tipo cáncer, tipo sida, tipo enfisema pulmonar crónico, que son enfermedades, unas cortas, otras largas, dependiendo de la resistencia del paciente y dependiendo también de la actitud mental y psicológica del paciente para afrontar la enfermedad. La doctora Fonnegra nos dice que la enfermedad no solamente es el deterioro del cuerpo, sino también hay que tener en cuenta las implicaciones sociales y el significado psicológico. Pues un diagnóstico de SIDA, por ejemplo, puede ser por una persona una infección viral terrible, mientras que otra puede asumirlo como un castigo divino por su mal comportamiento. Otra lo puede tener como un estigma familiar y social. Entonces, a partir del diagnóstico de la enfermedad, pues podemos dar cuenta de que se vive un proceso, no solamente a nivel de la persona que está sufriendo la enfermedad, sino a nivel de los familiares. Bueno, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con nuestro tema.
Boletín Virtual Unavista, el sitio donde se construye comunidad en la red. Visítenos en http://boletinvirtual.edu.co. y escríbanos al correo boletinvirtual@unab.edu.co.
IP Latino, donde el Latin Jazz, sus intérpretes, su ritmo y su historia tienen un punto de encuentro. Jueves, 4 de la tarde, por la RV.
Cibercafé, todos los días desde las 20 horas a las 20 y 30 hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé, solamente aquí, por la RV. Esto es RV.
La emisora donde todos contamos.
Bueno, amigos, como veníamos tratando el tema de las enfermedades terminales, pues estas tienen también sus fases. La primera, pues, es el diagnóstico. Cuando sabemos que nuestro familiar sufre esa enfermedad, pues en un principio tenemos sentimientos como de por qué a mí, de por qué a mi familiar, pero nosotros debemos pensar que todo proceso de enfermedad también es un proceso de crecimiento, no solamente de crecimiento personal, sino de crecimiento espiritual. Esto suele de pronto sonar un poco contradictorio, pero muchas veces la enfermedad nos hace replantear muchas cosas de la vida y obviamente de cómo aprovechar ese tiempo que nosotros tenemos de vida para organizarnos con nuestra familia, para ayudar a superar todo el conflicto y para que llevemos una convivencia mejor. Entonces, yo quiero decir que en esta etapa debemos ayudar a nuestro familiar, darles todo el cariño y todo el amor, entenderlo, comprender, pues, las etapas de, sobre todo cuando hay crisis agudas de la enfermedad, y adaptarnos a sus ritmos y a sus tiempos. En mi caso, pues toda la familia se centró alrededor de mi padre, y toda la vida, o sea, todo el tiempo, toda la familia se unió a favor, digamos, de él, para ayudarlo en todos los sentidos, con música, con palabras, con libros, y nosotros mismos también tratando de tener una ayuda psicológica especializada para poder afrontar este tema. Y pues aunque tuvimos la esperanza de que él pues pudiera salvarse, desafortunadamente pues el enfisema pulmonar crónico es una enfermedad que también es terminal, es una enfermedad que parece que la persona se cura, pero en realidad no es así. Y luego pues pasamos a la fase terminal. Es la fase donde nosotros tratamos no de curar, sino de aliviarle al paciente y darle las mejores herramientas para que, pues, prepararlo para la muerte, básicamente. Pero mientras tanto, pues, darle todos los paliativos a nivel médico, toda la parte, digamos, de apoyo emocional para que la persona, pues, se vaya preparando, y uno también se vaya preparando para cuando esa persona parta. Pues en mi caso, cuando mi papá falleció, pues para mí fue un impacto muy duro, pero nosotros sabíamos que de todas maneras ese iba a ser el final en cualquier momento. Sin embargo, pues confieso que uno nunca está preparado para eso, así hay uno estudiado, leído, así le han dicho todos los psicólogos que uno se prepare, pues es muy difícil y muy doloroso, y aún hoy, después de 4 años, me ha sido muy difícil. He aceptado que su partida, pero eso no quiere decir que no me haga falta y que no lo extrañe. Por eso, basado en mi experiencia, pues quiero, pues, ayudar a las personas, y que de pronto eso les sirva para las personas que de pronto están pasando por estos momentos tan dolorosos. Bueno, cuando ya hay un proceso de duelo, cuando ya la persona fallece, que no hay nada que hacer, pues traigo a colación también un libro muy especial, que es El manejo del duelo, del doctor Santiago Rojas Posada. El doctor Santiago Rojas es un médico especialista en oncología, y se ha dedicado su vida a investigación de cómo tratar con medicina alternativa, homeopatía, ciencias florales, todo lo que tiene que ver con enfermos terminales, aunque también él trabaja pues con todo tipo de pacientes, pero en sus primeras investigaciones él hizo, trató sobre este tema y descubrió que las esencias florales servían para ayudar a las personas y al mismo enfermo para ayudar en este proceso de desprendimiento. Según el doctor Santiago Rojas, él expone también las etapas. Las etapas, según el doctor John Bowley, son cuatro fases. La primera es entumecimiento y aturdimiento. Cuando la persona recién fallece, uno como que llora, pero no llora. Uno como que le duele y como que no le duele. Como que uno cree que la persona está muerta, pero no está muerta. Cuando mi padre falleció, yo lo veía ahí en la funeraria. Yo decía, ese señor no es mi padre. O sea, me parecía tan diferente. Me parecía como... me situé como una tercera persona en el funeral, como si yo no fuera la hija, sino una tercera persona que estaba viendo eso como en una película retrospectiva. Solo después de 2 días fue que fui consciente de que realmente ya no estaba, al regresar a la casa y obviamente sentir el vacío de su no presencia. Esto pues dura unos meses. Luego viene la segunda fase, que es la añoranza y la búsqueda. Entonces uno empieza a orar, a pedirle a Dios para que se manifieste, para que le haga entender a uno que él está bien, o empiezan a buscar las cartas, los recuerdos, y todo le recuerda a uno a la persona fallecida. Esta es una etapa normal, hay alteraciones de sueño, hay ciertas frustraciones, culpas, porque de pronto uno no le habla a la persona sobre todo lo que le quería decir, y pues de todas maneras yo puedo decir que nuestros seres queridos nos escuchan. Así se hayan ido, nos escuchan siempre y están siempre a nuestro lado. La tercera fase es la desorganización y la desesperanza. Llega un momento en que uno tiene que enfrentar la realidad y tiene que mirar hacia el futuro y reorganizar su vida, porque pues suena crudo y todo, pero la persona que se murió fue esa persona. O sea, en el caso mío fue mi padre el que se murió y no yo. Yo no tengo por qué morirme con él. Yo tengo que seguir viva, y si sigo viva y sobreviví a él es porque tengo una misión y porque yo también soy parte de él. Entonces debemos ser conscientes que nosotros somos parte de nuestros seres queridos y que nuestros seres queridos no mueren simplemente cuando muere su cuerpo, sino que nosotros somos una prolongación de ellos en caso de nosotros los hijos. Esta etapa puede durar pues meses, inclusive años. Y por último, pienso que ya la etapa final es la reorganización, es cuando uno ya toma conciencia y retoma el camino y se libera de todas las emociones de tristeza para seguir adelante. Bueno, amigos, esto a grosso modo ha sido como las etapas, o como una experiencia a través de un tema que ha sido pues un poco tabú para nosotros, pero que de todas maneras tenemos que tocarlo. Posteriormente pues tendré algunas iniciativas con otros especialistas donde hablaremos de cosas más profundas sobre el tema. Finalmente quiero también rendir un homenaje a una cantante australiana, ella se llama Olivia Newton-John. Ella sufrió de un cáncer de seno y le tuvieron que hacer una mastectomía parcial. Tuvo su reconstrucción de seno y afortunadamente, mediante todas las terapias médicas, con ayuda psicológica, con terapias también alternativas, ella logró superar este cáncer y superó esta etapa, porque pues una mastectomía es terrible para una mujer y para cualquier persona que tengan que cercenarle una parte de su cuerpo para que este cáncer no se volviera metastásico y no invadiera todo su cuerpo. Ella en este año, en abril precisamente, va a iniciar una gira por la China y va a hacer una caminata muy importante, se llama 1,000,000 pasos. Es una cruzada a nivel mundial para tratar el cáncer y para ayudar a las personas que sufren de este terrible mal. Ella va a hacer una gran caminata en Beijing y ella cuenta que esto para ella fue terrible porque cuando a ella la diagnosticaron este cáncer, su papá había acabado de fallecer y ella tenía también problemas personales, o sea que fuera de la pérdida de su padre, tuvo que afrontar a sí misma su propia enfermedad, pero también ella encontró pues un aliciente muy importante para seguir viva, y es su hija y su esposo. Entonces quiero resaltarla a ella como un ejemplo de vida, y quiero pues antes de pasar a los tips, dar una muestra con lo más bello que ella tiene, que es su voz. Entonces damos paso a una de sus canciones mágicas, se llama Magic. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Les habló María Beatriz Moreno con la conducción del doctor Nelson Ricardo Vergara y la dirección técnica del ingeniero Orlando González. Hasta pronto. Gente Saludable, un programa donde usted descubrirá todas sus potencialidades. Dirección científica, Dr. Nelson Ricardo Vergara. Conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, Ingeniero Orlando González.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.